Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
John, Estados Unidos hoy es considerada la única superpotencia que queda y un faro que otras naciones deben seguir, pero es obvio que si ves los titulares de las noticias, Estados Unidos está en problemas. En este momento, el terrorismo está en los labios de la mayoría de los estadounidenses. El mundo financiero ha sido sacudido por escándalos que involucran a presidentes de compañías, en nuestras compañías más importantes. A diario leemos acerca de crímenes horrendos en contra de niños, y han habido escándalos políticos, escándalos que involucran al sacerdocio. Diario hay un baño de sangre ideológico en nuestras universidades y escuelas. Y quiero preguntarte, desde tu punto de vista como pastor, ¿es acaso una coincidencia que tantos problemas serios estén plagando a nuestra nación al mismo tiempo?
Phil, no creo que es una coincidencia. Creo que refleja la depravación. Como tú sabes, vemos esto como problemas, y ciertamente son problemas y son reflejo de la naturaleza caída de nuestro mundo. Pero los vemos a la luz de un trasfondo de comodidad, prosperidad, riqueza, libertad, democracia. Y entonces creo que en un sentido, en cierta manera, se entrometen en la tranquilidad estadounidense y, entre comillas, el sueño estadounidense. Pero francamente, como tú sabes, están por aquí y están diciendo, tú sabes, las cosas no están saliendo exactamente como deberían salir, todos tenemos estos problemas. Lo que estamos viendo en Estados Unidos es la depravación que está derramándose y saliéndose por algunas de las rejas de protección que hemos tratado de construir en torno a ella. Hemos tratado de enfrentar la moralidad a nivel cultural, a nivel legal. Hemos tratado de mantener un estándar moral judeocristiano en Estados Unidos. Y hemos podido hacer eso a lo largo de los siglos. Pero como dice en el capítulo 14 de Hechos, Dios ha permitido que las naciones sigan por su camino. Y eventualmente no puedes contener esta depravación. Cuando la influencia cristiana es fuerte es porque hay muchos cristianos. Y conforme los no cristianos comenzaron a ser más que los cristianos y conforme comienzan a ganar la ascendencia y el poder y la cultura se aleja de los inicios cristianos como los tuvimos en Estados Unidos y lo mismo es el caso en Europa post-reforma, conforme esas naciones que fueron semilleros de la reforma, conforme Estados Unidos se aleja de eso, todo comienza a desmoronarse. Las costuras comienzan a deshacerse y sale la depravación. Y estamos viendo eso por todos lados en Estados Unidos. Y entonces, lo digo, es trágico. Es una indicación de nuestra pecaminosidad. Es una indicación del hecho de que la impiedad domina al punto en donde, como tú sabes, hay una fuerza política de presión tremenda que quiere buscar la libertad y quiere asegurarse de que ningún estándar cristiano se imponga sobre nadie y lo apoyan diciendo, demandamos la separación de la iglesia y el Estado porque eso es constitucional. Todos sabemos y conocemos la Constitución que esa es una perversión de lo que la Constitución quiso decir. Entonces, simplemente creo que estamos viendo el flujo natural de depravación saliendo por las costuras en donde en el pasado fue contenido por un compromiso cristiano que influenciaba a la sociedad que ahora ha disminuido y ha muerto. El secularismo ahora se ha apoderado de la época, las iglesias en muchas maneras tienen la culpa porque son tan corruptas. El liberalismo ha destruido las denominaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto simplemente es el salir de la depravación. Y creo que inclusive estamos mucho mejor que muchas, muchas naciones en el mundo, si no es que la mayoría de las naciones del mundo. Y no diríamos que es algún tipo de juicio que podría ser equiparado con algunas de las cosas más horrendas que la gente está atravesando. Pero lo veo como una indicación de que Dios nos ha dejado irnos por donde hemos querido ir y ese es el tipo de juicio de Romanos 1.
Es algo aterrador ver esto. Si tú tan solo ves el corto periodo de tiempo de mi vida y ves el declive de la sociedad, el nivel de actividad en contra del cristianismo, la liberalidad de nuestros estándares morales y todas estas cosas, parecen estar claramente yéndose en una dirección de declive rápido. Y la verdad, no estamos tan mal ahora como algunas otras naciones. Pero la historia nuestra, con el levantamiento y la caída de las naciones, ¿qué podría estar dirigiéndonos en esa dirección?
Oh, no creo que hay duda acerca de eso. Yo creo que las señales no son eso, que hay gente, como tú sabes, deshonesta. Siempre ha habido gente deshonesta. No le gusta a la gente que mintamos. No es que simplemente hay algunas personas que no dicen la verdad. La mentira ahora no es vista como algo tan malo como algunas otras cosas. Entonces, si la mentira ayuda a hacer algo noble de algo que parece no ser noble, o si la mentira te lleva a algún fin mayor, si un fin económico, si es postura o posición para ti, y si la mentira te gusta y si va a ayudarte en tu autoestima, y entonces miente, y entonces tienes una moralidad tan torcida y pervertida, y creo que eso es de lo que Romanos 1 está hablando cuando dice que Dios los entregó a una mente reprobada. No es nada más que cometieron pecados sexuales, como Romanos 1 lo señala, y pecados homosexuales. Es que la mente se acabó y todo fue torcido y pervertido y volteado de cabeza, como dice Isaías 5. Le llamaste amargo a lo dulce y a lo dulce amargo y revertiste todo. Llamaste a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y todo ha sido pervertido. Y una vez que eso sucede, no hay manera de regresar. Si esa ideología domina, si la ideología dice lo que funciona es lo que importa, el pragmatismo gobierna el día de hoy, sea lo que sea que edifique tu autoestima psicológica, sea lo que sea que te haga sentir bien acerca de ti mismo, es lo que es más importante. No hagamos que la verdad sea algo importante. Una vez que has llegado ahí, entonces tienes una estampida de personas que creen que por todo medio, por cualquier medio, ellos merecen tener la perspectiva o manera de pensar que quieran tener y de esta manera vivir como quieran vivir.
Y eso es claro, ¿no es cierto? Que nuestra cultura ha abrazado exactamente esa manera de pensar, ahí es donde estamos.
Eso es lo que técnicamente se llama posmodernismo, que dice, como tú sabes, el modernismo fue la búsqueda de la verdad, el posmodernismo es que no hay verdad, tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, lo que funcione para ti está bien para ti, lo que funcione para mí está bien. Y ahora tienes una colisión masiva sin estándar, sin una plomada, sin un estándar objetivo, definitivo, que se aplica a todo mundo.
Probablemente no haya un cristiano pensante que nos esté escuchando que no vea estos problemas y luche con ellos diariamente. Y en lo que queremos enfocarnos en esta próxima media hora, inclusive en la transmisión de mañana, es qué podemos hacer nosotros como cristianos para confrontar estas corrientes. Pero antes de que comencemos a hablar de qué hacer, necesitamos saber exactamente cuál es el problema, la naturaleza del problema que estamos enfrentando.
Bueno, yo creo, Phil, que el fondo es la falta de un estándar, la falta de un estándar fijo trascendente, una ley, por así decirlo, un conjunto de leyes, un código de leyes, un estándar de moralidad, de ética, una realidad espiritual que es universal, que se aplica a todos, todo el tiempo. Digo, entendemos el valor de eso. Digo, tenemos leyes en Estados Unidos que se aplican a todo mundo, todo el tiempo. Y están en los libros, y no importa quién eres o dónde estás, si tú violas esas leyes, echas a andar el proceso judicial en primer lugar. La policía va a venir y después el proceso judicial va a estar ya avanzando y de hecho va a establecer un castigo para ese tipo de crimen. Entendemos que todo el mundo no puede vivir siguiendo diferentes reglas. No puedes tener un límite de velocidad de 80 kilómetros por hora para aquellos que lo prefieren y uno de 140 kilómetros por hora para aquellos que lo prefieren. No puedes tener una ley en contra del abuso de niños y de la violación y del homicidio o lo que sea para esas personas que quieren vivir de esa manera y hacer a un lado la ley para cualquier persona que no quiere. Entendemos todo eso y peleamos por eso y nos enojamos si alguien trata de violar eso. Digo, ve lo que está pasando en este momento. Tenemos a todos estos pederastas y estos secuestros de niños y secuestros y algunos de los crímenes más horrendos que son cometidos en contra de estos pequeños preciados. Y hay este clamor enorme en contra de eso. Y como tú sabes, en algún punto quieres ponerte de pie y decir, entonces, ¿por qué? ¿Por qué está mal hacer esto? Digo, ¿quién dijo que estaba mal hacer esto? Pero creo que ese es el problema primordial que enfrentamos en la actualidad. No hay un estándar permanente, fijo, objetivo para la realidad moral y espiritual a la cual toda persona es responsable. Hay uno, es la palabra de Dios, pero es rechazada como el estándar a favor de que todo mundo establezca su propio estándar.
Veo a dónde vas con esto. Permíteme tratarte de hacer que seas más explícito. Estás diciendo que no crees que el problema primordial, el asunto primordial moral que confronta nuestro país en la actualidad, no es la pornografía, no es la homosexualidad, no es el aborto, no es la educación liberal, no es ninguna de estas otras cosas que identificamos de manera típica. El problema real básico moral en Estados Unidos es la ausencia de confianza en la palabra de Dios.
Bueno, sí, eso es totalmente correcto. La ausencia no solo de confianza en la palabra de Dios, sino la ausencia de sumisión a la misma como la autoridad absoluta. Tú y yo fuimos a Italia una ocasión. Yo caminé en Pompeya, la cual fue preservada debido al volcán, el Vesubio, y vi los muros de los hogares en Pompeya, y vi las cosas más horrendas, obscenas, pornográficas, en frescos, del primer siglo en Italia, que estaría al nivel de cualquier cosa pornográfica en la actualidad. La única diferencia era que el medio era diferente. Este es un fresco permanente. En la actualidad no es una revista o una película o lo que hubiera sido. Digo, esto no es nuevo. Esto no es estadounidense. De una u otra manera, la naturaleza corrupta del corazón humano, la cual está inclinada hacia la sexualidad, hacia el pecado heterosexual y al pecado homosexual, eso no es nada nuevo en absoluto. Regresa a Génesis capítulo 19, donde tienes una ciudad entera entregada a la homosexualidad, en donde quieren violar a ángeles que se aparecen, son tan bajos, Sodoma y Gomorra. Eso no es nuevo. No es algo único de la cultura estadounidense. Inclusive el aborto, puedes regresar a la historia, el aborto se ha llevado a cabo a lo largo de toda la historia. Eso no es nada nuevo. Eso no es algo que surgió en Estados Unidos. La muerte de infantes pequeños, sea cual sea la razón. Entonces, esos no son los problemas. El asunto es que todo se sale de control cuando no hay un estándar fijo. Y cuando esta nación decidió que estaba por encima de la palabra de Dios, se colocó a sí misma en una dirección al pecado que es literalmente caótico y destructivo.
¿Cómo es que la nación decidió esto? ¿Crees que hay una conspiración por atacar esto?
No creo que es una conspiración en el sentido de que hay unos cuantos hombres a cargo de esto, tú sabes, seres humanos reuniéndose en algún lugar, en un lugar secreto. Pero creo que hay una conspiración, pero no es una humana. Yo creo básicamente que es la misma conspiración antigua del enemigo Satanás, cuyo deseo desde la época del huerto en adelante fue hacer que la gente creyera que Dios es un mentiroso. ¿Con qué Dios ha dicho? Le preguntó a Eva. Y después él se voltea y dice, Dios no dijo. Y como tú sabes, atacar la autoridad divina es lo que Satanás hace. Él se disfraza a sí mismo como un ángel de luz. Él viene, se presenta como la fuente de la mejor información, el enfoque correcto a la vida y ataca la verdad de Dios. En ese sentido hay una conspiración. Y lo que tú tienes es una población de los hijos del diablo. Digo, si no eres un cristiano, Jesús dijo, tú eres de tu padre el diablo. Efesios 2 dice, si no eres un cristiano, tú estás bajo la autoridad del príncipe de la potestad del aire. Entonces él hace esta afirmación, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, tienes a personas no regeneradas que están, al grado que sea, bajo el control de Satanás, que están promoviendo el punto de vista de Satanás y simplemente hay más y más de ellos, están en la mayoría de la sociedad y entonces como consecuencia los objetivos satánicos van ascendiendo en influencia y la palabra de Dios es atacada. No es como si un hombre está dirigiendo todo esto, un humano, un comité. Simplemente Satanás en su reino, en todo punto, en donde él tiene hijos, haciendo todo lo que pueden hacer por destruir la palabra de Dios.
¿Crees que la iglesia en parte tiene la culpa por no haber cumplido con su trabajo?
En donde quiera que la iglesia, seamos específicos, en donde quiera que un pastor, en donde quiera que un predicador, en donde quiera que un teólogo, en donde quiera que un maestro, en donde quiera que una persona dijo ser cristiano y no fue fiel en afirmar y mantener en alto la inerrancia absoluta y la autoridad de las Escrituras, tienen un peso enorme de responsabilidad.
¿Acaso los cristianos deben confrontar los pecados de nuestra cultura? Sé que has sido acusado por algunos de tus críticos, de vez en cuando, de sugerir que nosotros, como cristianos, deberíamos quedarnos callados y no confrontar los pecados de nuestra cultura. ¿Es eso lo que enseñas?
Bueno, te voy a decir, no solo se nos manda a confrontar los pecados de la cultura, Phil. Se nos manda a confrontar los pecados de la iglesia. ¿El juicio comienza en dónde? Comienza en la casa de Dios. Digo, como pastor, tú sabes, tú te has sentado bajo el ministerio durante años. Tú sabes que cuando me levanto y me paro en el púlpito, casi puedes tener la certeza de que hay dos cosas que voy a hacer. Una, voy a confrontar los pecados de la cultura. Y la otra es, voy a confrontar los pecados de la iglesia, porque el crecimiento espiritual, como también la conversión, es el producto de la penitencia. Digo, ¿no entendemos eso? ¿No creemos que para ser salvo una persona tiene que entender el pecado? Él tiene que verse a sí mismo como esta persona en bancarrota, llorando por su impiedad, entendiendo su condición miserable, sabiendo que está aislado de la vida de Dios, que es ciego, que ha sido cegado por su pecado, está cegado por Satanás, el Dios de este mundo, que él se dirige al juicio y que él es un prisionero cautivo condenado esperando el ser ejecutado. En otras palabras, él está llevando el peso y la vergüenza de su pecado opresivo en su vida. Obviamente, tenemos que confrontar los pecados de la cultura, no en un sentido para condenar la cultura, sino para despertar a la gente a la realidad de los pecados que condenan a los individuos. Digo, en otras palabras, no es que estamos tratando de arreglar la cultura, es que estamos tratando de llamar a la gente que constituye la cultura, llamarlos al arrepentimiento. Entonces, claro, confrontas los pecados de la cultura, pero los confrontas no con miras a que de alguna manera manipules estructuras sociales para cambiar la conducta, sino llamar a los pecadores en la cultura a reconocer sus pecados y clamar por perdón. Después continúas confrontando el pecado, inclusive en medio de la gente de Dios, porque constantemente los llamas a la santidad. Ese es el punto de la santificación.
No puedes ser un cristiano fiel y no hacer esas cosas. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Y qué es exactamente lo que quiso decir Jesús con eso?
Eso es lo que él quiso decir con sal. Claro que el retrato es influencia. Traes al mundo la influencia, y no es solo la influencia de un buen hombre, es la influencia de la verdad del Evangelio. Es la influencia del mensaje de redención, como luz brillas del mensaje de salvación en la oscuridad. Me parece irónico para mí ver a la gente, muchas de las personas en las iglesias, que tienen a todo mundo apuntándose para marchar al municipio y protestar en contra del aborto y firman todas esas leyes y todo eso en contra de la pornografía y trabajan en contra de la homosexualidad y quieren asegurarse de que tengamos oraciones en las escuelas y los 10 mandamientos en la corte. Eso es algo muy importante para ellos y todos se alinean por hacer eso. Pero muchas de esas mismas iglesias, no vas a oír al pastor ponerse de pie y predicar acerca de pecados individuales en las vidas de la gente como individuos que se están sentando en esa congregación, y es menos probable que oigas al predicador ponerse de pie y hacer lo que Mateo 18 dice. Digamos que José por aquí ha sido infiel a su esposa, no se quiere arrepentir y lo vamos a sacar de la iglesia. Pero eso es exactamente lo que la Biblia dice que hagamos. Algunas de las mismas iglesias y organizaciones cristianas que quieren tomar la postura de estar en contra del aborto y homosexualidad a nivel colectivo y todo eso, y todos estamos en contra de eso, no pensarán en confrontar esos pecados en la vida de una persona. Ni una persona sentada en una congregación típica en la actualidad haría lo que las Escrituras dicen. Si tu hermano está en pecado, ve a tu hermano. Un cristiano como individuo, te acercas a alguien y le dices, sabes, estás en pecado por lo que hiciste, lo que dijiste, estuviste en este chisme porque has sido infiel a tu esposa o debido a esto y esto. Simplemente queremos hablar, queremos hacer que la iglesia realmente sea amigable para los incrédulos, queremos estar a nivel colectivo en contra del aborto y queremos estar a nivel colectivo en contra de estos otros tipos de cosas. Me acuerdo hablar con un pastor de una de las iglesias más grandes de crecimiento en el país y le dije, si tuvieras un hombre que estuviera viviendo en pecado homosexual en tu iglesia y él comenzara a venir, ¿cuánto tiempo tomarías antes de que lo confrontaras? Nunca olvidaré su respuesta. Él me dijo, probablemente serán 2 años. 2 años, le dije. Bueno, ¿por qué? Él dijo, bueno, nos gustaría asegurarnos de que él realmente se sintiera aceptado. ¿Qué es eso? Estás en contra de la homosexualidad. Tienes un hombre en homosexualidad que refleja su condición perdida y ni siquiera vas a acercarte a él y confrontarlo. ¿Qué tipo de estándar doble es ese?
La sal ha perdido su sabor.
Absolutamente. Digo, ¿qué significa sal? ¿Estamos hablando de algún esfuerzo colectivo que se manifiesta en la derecha religiosa a nivel político? ¿Estamos hablando realmente de salar la vida de ese hombre? ¿O de realmente traer la luz contra esa oscuridad?
John, conforme vemos el declive de la sociedad y toda la putrefacción moral que nos rodea, es tentador para nosotros como cristianos llegar a no tener esperanza o desanimarnos. Permíteme preguntarte. Conozco tu respuesta, pero quiero oírte decirla. ¿Está Dios preocupado o está afligido o sorprendido por lo que está pasando en nuestra cultura?
Bueno, Dios no está sorprendido por nada, y tampoco nosotros deberíamos estarlo. No me sorprende que Estados Unidos está así. He dicho esto tantas veces. ¿Qué esperas? La gente no convertida va a actuar como gente no convertida. Por un tiempo pueden refrenarse. Por ejemplo, si fueras un musulmán viviendo en Irak, es muy poco probable que vas a cometer adulterio públicamente porque te matarían. Es poco probable que vas a robar un banco porque te cortarían las manos si es que no te matan. Puedes colocar algunos refrenos artificiales, puedes formular algunas leyes y puedes crear algunas consecuencias severas que van a causar que la gente se conforme. Entonces, hay maneras en las que puedes refrenar las tendencias de la gente hacia el peor tipo de conducta. Pero al final del día, en Estados Unidos no tenemos la capacidad de hacer eso porque no estamos dispuestos a hacer una operación de la Gestapo ni tampoco operar de la manera en la que las naciones musulmanas operan. Entonces, lo que vamos a ver en Estados Unidos, conforme perdemos la influencia cristiana, conforme el Senado y el Congreso y las Cortes de nuestro país se vuelven literalmente motivadas por sacar a la Biblia de todo y mantener la separación, vamos a ver que la depravación simplemente continúa floreciendo y floreciendo y floreciendo sin refreno en este país. No hay duda al respecto.
Hay algunos que creen que al llamar a los estadounidenses de regreso a un estilo de vida más moral, más limpio, que o están predicando el Evangelio o estableciendo el cimiento del Evangelio. Si no estoy equivocado, tú dirías que esa no es la predicación verdadera del Evangelio.
Yo no creo en eso en absoluto. De hecho, yo creo que eso está totalmente al revés. Como predicador, ¿qué voy a hacer yo? ¿Ponerme de pie en frente de una congregación de gente pecaminosa y decir, ¿saben lo que quiero que hagan? Es que limpien su vida para que se puedan salvar. Nadie creería eso. Yo no conozco a ningún evangelista que sea respetado por alguien que predicaría un mensaje así. ¿Quién le diría a una congregación de pecadores, ustedes realmente necesitan limpiar su vida para que puedan estar en una posición de aceptación del evangelio? ¿Qué es eso? La realidad del asunto es que eso sería al revés, porque eso no es posible. No son capaces de hacer eso. La única manera en la que jamás podría suceder de manera genuina sería por la obra del poder del Espíritu de Dios transformándolos. Y eso viene después de la salvación, no antes. Entonces, no creo que siempre pensamos en eso. Si yo conozco una persona, y los conozco todo el tiempo, cuya vida está derrumbada moralmente, ¿qué le voy a decir a la persona? ¿Necesitas limpiar tu vida para que puedas entender el Evangelio? ¿Le voy a decir al hombre, necesitas entender la profundidad de tu pecado? ¿Necesitas entender la culpabilidad que tienes delante de Dios? ¿Entiendes que te diriges al juicio y al infierno eterno y que necesitas arrepentirte? Y necesitas abrazar el regalo maravilloso de salvación en Jesucristo porque no puedes cambiarte a ti mismo. Ese es el mensaje. Y cuando nosotros, como entre comillas evangélicos, estamos hablando todo el tiempo de limpiar Estados Unidos, estamos presentando un mensaje falso. No pueden hacer eso, no lo van a hacer. Y al final del día, así no es como el problema se resuelve. Estaremos mejor simplemente proclamando la condenación y el juicio de Dios en contra de pecadores que hacen estas cosas, que tratando de atacar las estructuras que permiten estas cosas.
Ahora seamos claros. Tú también crees y siempre has enseñado que predicar el Evangelio involucra predicar arrepentimiento. ¿Cómo distingues entre lo que estás diciendo y esto? O sea, ¿tú estás diciendo que no le decimos a la gente que necesita limpiar sus vidas, pero le decimos a la gente que necesitan arrepentirse de sus pecados? ¿En dónde cae eso en la predicación del Evangelio? ¿Esto es la doctrina del arrepentimiento?
La doctrina del arrepentimiento es absolutamente crítica. Es absolutamente esencial. De hecho, acabo de leer un libro nuevo acerca de la salvación que ni siquiera menciona la palabra arrepentimiento. Y estoy arrancándome los cabellos. ¿Cómo puedes escribir un libro de la salvación y nunca mencionar la palabra arrepentimiento. Cuando Jesús vino, Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él predicó arrepentimiento. Juan el Bautista predicó arrepentimiento. Eso es básico. Bueno, ¿qué es arrepentimiento, Phil? ¿Es eso lo que estás preguntando? El arrepentimiento no es voy a limpiar mi vida. El arrepentimiento es estoy triste por la manera en la que mi vida está. No puedo limpiarla. Oh Dios, líbrame de ella. Eso es arrepentimiento. Es el publicano golpeándose el pecho en Lucas 18 diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Es lo que vimos en Lucas capítulo 4, en donde Jesús dice que Él vino a predicar el Evangelio a los pobres, a los prisioneros, a los ciegos y a los oprimidos. Es cuando estás al punto de bancarrota espiritual, pobreza espiritual, ceguera espiritual, desesperanza espiritual. Cuando te sientes como un prisionero cautivo a tu pecado y no tienes esperanza. Y lo único que puedes hacer es clamar a Dios en misericordia como un hombre que se está ahogando, que no puede nadar y que está a punto de ahogarse y respirar por última vez. Y le grita a alguien que está en el puente que tiene una balsa. Pensar en el arrepentimiento como alguna acción de limpieza humana que me prepara para la salvación es no entender el punto en absoluto. El arrepentimiento es volverte del amor al pecado al odio al pecado y el deseo de liberación sabiendo que no lo puedes hacer por ti mismo. Ese clamor de desesperación.
Me gustaría continuar y lo vamos a hacer mañana, pero con esto se nos está acabando el tiempo por hoy. John, hemos hablado del problema, del lodo moral de nuestra nación en la actualidad, y en la segunda parte de esta entrevista mañana vamos a hablar de la pregunta ¿cuál es el mandato del cristiano al influenciar la cultura? Vamos a hablar de cómo Dios espera que hagamos una diferencia. John, hemos estado hablando acerca del declive moral en Estados Unidos, el hecho de que vivimos en una cultura inmoral anticristiana. Ayer te pregunté un poco acerca de la soberanía de Dios y si Dios estaba sorprendido por el declive de nuestra cultura. Me hizo pensar en el Salmo 2, que comienza diciendo, ¿por qué se amotinan los pueblos? Y presenta la cultura general, la cultura anti Dios como enojada, están furiosos, están fuera de control. Sin embargo, el Salmo 2 continúa diciendo, Dios que mora en los cielos se reirá. Él no está perturbado por esto en absoluto.
Sí, se ríe. Él los menosprecia. Y creo que la intención del Salmo es decir que mientras que el hombre está furioso con Dios, toda la furia del hombre expresada en contra de Dios no lo afecta en absoluto. Y la risa es la risa del menosprecio divino, y a pesar de todos los esfuerzos del hombre de alguna manera menospreciar a Dios con éxito, o de alguna manera alterar con éxito los propósitos de Dios.
Sí, y en el sentido de estar agitado o perturbado por ello, Él no lo está, Él no lo está.
En absoluto.
Él está en control, Él es soberano. Conforme ves a la iglesia en la actualidad, muchos cristianos parecen estar turbados y perturbados y casi en pánico por hacer lo que pueden por revertir la cultura. Y hoy queremos hablar de eso. ¿Qué debemos hacer como cristianos acerca del declive de nuestra cultura, el declive moral? ¿Cómo es que como cristianos podemos hacer una diferencia en todo esto?
Bueno, creo que en primer lugar, Phil, tenemos que reconocer que esta es la vida normal. Así es como el mundo siempre ha sido. Digo, regresas al libro de Génesis, este es el principio mismo, ¿y qué encuentras ahí? Encuentras homicidio, encuentras violación, encuentras incesto, encuentras homosexualidad y muchos otros crímenes en actos de lujuria y todo tipo de cosas horrendas. Y ni siquiera sales del libro de Génesis. Esta es la vida. Esta es la vida caída en un mundo caído. Creo que en la actualidad la razón por la que parece mucho peor es porque ahora se presenta frente a nuestros ojos a todo nivel. Digo, como niño, conforme yo crecía, nunca había nadie cometiendo adulterio. Nunca vi a ningún homosexual involucrado en una actividad homosexual. Nunca vi ningún acto de fornicación. Nunca vi ningún tipo de conducta pornográfica como niño. Nunca vi eso. Ahora, es difícil imaginar a algún niño creciendo que no ha visto eso. No es que nunca he estado ahí. Nada más que nunca ha sido tan accesible como lo es ahora. Y claro, lo último son las computadoras y el internet. Entonces, creo que tenemos que comenzar al reconocer que no tenemos que reinventar las soluciones de Dios. No tenemos que reevaluar la vida humana como si de pronto lo que está pasando en Estados Unidos ahora es algo que nunca ha sucedido en el pasado. Y esto es algo excepcional para nuestra pequeña nación en la historia del mundo y que va a ser diferente para nosotros. Y entonces cuando entiendes eso, que la vida es simplemente igual que como siempre ha sido, no tiene ninguna diferencia, nada más las formas y los tamaños son diferentes en términos de las imágenes, las soluciones entonces deben ser, regresemos a la palabra de Dios y veamos cuál es la respuesta. Y la respuesta es que debemos proclamar el único mensaje que transforma el corazón, y solo cuando el corazón es transformado, entonces la vida cambiará.
Permíteme hacerte la pregunta, ¿hay un mandato para que los cristianos se involucren en la cultura mediante medios políticos, protestas públicas, cosas como esas?
Claro que no. El único mandato que tenemos a nivel cultural, en cierta manera, es uno preevangelístico. Si estudias en particular la carta de Pablo a Tito, Pablo alienta a los creyentes en Creta a conducirse en el mundo en el que están con entendimiento. Y creo que eso es tan interesante. Él dice, de hecho, en el tercer capítulo de Tito, recuerden que son incrédulos, recuerden que están perdidos, recuerden que son paganos, y después recuerden que ustedes eran así. Solían vivir su vida así. El que tú le pidas a estas personas que se conviertan en algo diferente de lo que son, sería así como pedirle a un perro que dejara de ladrar y pedirle a un gato que dejara de maullar. No va a pasar. Entonces, debes recordar cómo fue cuando andabas en iniquidad y querías vivir tu vida. Inclusive él dice en esa sección, debes ser sumiso a las autoridades, debes ser un buen ciudadano. Es exactamente lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo. Es exactamente lo mismo que Pedro escribió en su epístola, que debemos conducirnos como personas piadosas en la sociedad. Nos sometemos al rey, nos sometemos a la autoridad, somos ciudadanos modelos, vivimos sometidos a todas las leyes que hay. Usamos los medios de la ley para traer una influencia justa en la sociedad. Pero al final, el mandato único que tenemos es la proclamación del Evangelio de persona a persona, persona a persona.
Ahora, antes de que profundicemos en cuál debe ser la función del cristiano, debemos dejar en claro lo que no estás diciendo, porque ha sido malentendido en ocasiones y mal representado en este punto. Ha sido caracterizado como alguien que no está dispuesto a involucrarse en controversias acerca de la sexualidad y la santidad de la vida humana, de los valores tradicionales familiares y cosas así, porque estos son los políticos en naturaleza y por lo tanto indignos de nuestra atención. Así es como tu posición ha sido caracterizada. De hecho, recibimos una carta de un amigo cercano del ministerio que en cierta manera ilustra qué tan amplia ha sido esparcida esta confusión. Esta querida mujer describe, y la estoy citando, ella dice, simplemente no puedo creer que guarda silencio en asuntos morales mientras que nuestra sociedad se desmorona. Por favor, dime exactamente cuál es tu postura. Fin de la cita.
Hice una serie de estudios acerca del aborto hace muchos años atrás, que ha durado por mucho tiempo y ha sido usado por muchos ministerios antiaborto a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos, probablemente durante 15 años. Es una serie bíblica acerca de eso. Hemos repetido nuestra postura acerca de eso una y otra vez. Hace unos años atrás hice una serie de estudios acerca de la homosexualidad, lo que Dios piensa acerca de los homosexuales. Esa serie de estudios ha sido una serie fructífera a lo largo de los años. Y también es verdad que nuestra iglesia se ha convertido, supongo, en algunas maneras. Se ha caracterizado de manera única como un lugar en donde los homosexuales se han convertido. Digo, a lo largo de los años hemos visto a varias personas salir del ambiente de homosexuales de Hollywood y convertirse a Cristo y bautizarse en nuestra iglesia. Y nunca ha habido duda acerca de cuál es nuestra postura en los asuntos de la pornografía. Pero mi enfoque siempre ha sido confrontar todo eso con lo que la palabra de Dios dice, traer lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que soy un predicador, sea que esté predicando mediante la palabra hablada o esté predicando en una cinta o en la radio o en una grabación o sea un libro, no va a haber duda alguna de mi postura en referencia al pecado. Yo adopto la postura que Dios adopta. Yo quiero tener la misma actitud hacia esas cosas que Dios tiene hacia esas cosas. Y yo he proclamado a lo largo de los años lo que Pablo dice en 1 Corintios 6, que los afeminados y los homosexuales, etcétera, 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 no van a entrar al reino de Dios, pero hemos sido claros cuál es nuestra postura en todos esos asuntos. Pero hacer eso es cumplir el mandato bíblico. Que yo me convierta en un activista político, que yo tome mi tiempo, mi energía y dinero para tratar de dirigir alguna alteración de la estructura cultural estadounidense, para forzar a la gente externamente de alguna manera, para que se someta a ciertas categorías de conducta, realmente sería una distracción terrible y un desperdicio de mi energía y recursos, porque al final eso no es lo que necesitan. Digo, toma, por ejemplo, a Bill Clinton. ¿Cuál era la solución para Bill Clinton? Digo, ¿cómo te acercarías a Bill Clinton si él fuera el presidente y pudieras ver su influencia impactando a Estados Unidos? ¿Cuál sería su alteración de mayor impacto? ¿Forzarlo por el mero poder de la derecha religiosa y el impacto potencial en su futuro mediante la presión política o verlo convertido a Cristo? Digo, no habría duda, porque si él fuera realmente transformado, digo, todo cambiaría.
Él va al meollo del asunto.
Él va al meollo del asunto. Si así enfrentamos a una persona, así es como debemos enfrentar a cada persona.
Bueno, estoy de acuerdo. Es ridículo pensar que te caracterizas como alguien que teme la controversia o que promueve el silencio en algo en donde las Escrituras hablan.
Bueno, he sido llamado un cobarde. Voy a dejar que el Señor juzgue mi propia vida y ministerio. Pero si con decir cobarde te refieres a una falta de disposición a confrontar el pecado, una falta de disposición en hablar con valentía la palabra de Dios, creo que yo he hecho a lo largo de todo mi ministerio. Simplemente he confinado mi ministerio al mensaje bíblico y a los medios bíblicos.
Sí, me parece que la crítica viene de aquellos que creen que si no estás dispuesto a presionar políticamente en estos asuntos, entonces es equivalente a promover el silencio.
Sí, y nada podría estar más lejos de la verdad.
Correcto. Pero estás diciendo que los cristianos no deberían estar involucrados en ninguna manera en la política. ¿Qué hay acerca del votar? ¿Debemos como cristianos ejercer nuestro derecho de votar?
Bueno, creo que tienes el beneficio de hacer eso en una democracia, la cual te provee una oportunidad de hacer una afirmación pública que tiene cierto impacto acerca de lo que crees. Si hay dos personas que están buscando la presidencia, uno de ellos ama al Señor y es cristiano, y el otro es un homosexual, yo quiero votar por el cristiano. Esa es una afirmación que yo quiero hacer que exalta lo que está bien y lo que es justo. Si yo tengo dos adúlteros de dónde escoger, no me veo tan motivado a votar. Creo que hay asuntos bíblicos con respecto a las estructuras y cosas políticas, pero al final, simplemente creo que como cristiano, yo debo, mediante los medios de mis canales como ciudadano, debo hacer lo que pueda por expresar mi compromiso con la ley divina y lo que agradaré a Dios. Y yo tomo toda oportunidad por hacer eso.
Ayer mencionamos el mandato de la Biblia a ser sal y luz, que realmente no es un mandato, sino una descripción de un cristiano. Vosotros sois la sal, vosotros sois la luz del mundo. Eso con frecuencia se presenta como un llamado a la acción social. ¿Cómo responderías a esto?
No es nada de eso, nada de eso.
¿Qué significa?
Bueno, simplemente significa que debemos vivir vidas del Evangelio. Debemos vivir vidas que demuestran el Evangelio y proclamar el Evangelio en la cultura. Nuestra influencia no es tratar de empujar la cultura para que se adapte a ciertas perspectivas morales. La luz que traemos no es la luz de la moralidad, es la luz de la verdad salvadora. Y la influencia que tratamos de traer es la influencia de esa verdad salvadora. Yo podría estar viviendo en donde vivo y podría estar en contra de todos los pecados culturales del día. Yo estaría casado y tendría una familia modelo y viviría una vida moral y podría ser un hombre honesto y pagar mis impuestos, ir a trabajar a tiempo, llegar a casa a tiempo y no robarle a mi jefe. Yo podría hacer todas esas cosas y no ser sal y luz. Yo no sería sal y luz hasta que abriera mi boca para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y ahí está mi influencia.
¿Te opones a la idea de que un cristiano sirva como un político?
No, así como no me opongo a la idea de que un cristiano sirva como policía o juez o maestro de escuela o bombero, lo que sea, digo, vendedor. Es un área de la vida en la que un cristiano puede servir, y espero que entiendas esto, con miras a presentar el Evangelio en ese ambiente. Yo creo que la verdadera tarea de un miembro del Congreso cristiano, digamos, un senador cristiano o un cristiano en cualquier lugar del mundo político, su tarea primordial no es, entre comillas, establecer un estándar moral judeocristiano y hacer que de alguna manera se vuelva ley. Su objetivo es alcanzar a toda persona dentro de la esfera de su influencia como una sal y luz para el Evangelio.
¿Tienes alguna enemistad o crees que estás cumpliendo con aquellos que están tratando de cambiar la sociedad mediante la acción social? Parece como si hay más y más cristianos que se han entregado a hacer eso.
Yo no tengo ninguna enemistad, Phil. Tú me conoces. Pero realmente soy apasionado por lo que la Biblia enseña y soy apasionado por lo que está bien, predicar el Evangelio. Eso es lo que necesitamos hacer. Eso es lo que se nos manda hacer. Y realmente creo que somos responsables por hacer eso. Y creo que la recompensa eterna se va a relacionar con eso. Y no va a haber ninguna recompensa eterna por, si lo puedo decir, por la madera, heno y hojarasca. Y mientras que la madera, heno y hojarasca no es malo, estar ejerciendo influencia política por este tipo de cosas ciertamente no es pecaminoso, no es redentor y no es el oro, plata y las piedras preciosas. Y la gente me critica. Creo que es porque no entienden. Pueden tener una caricatura de mí o preferiría que me preguntaran, pero creo que estoy haciendo lo que la palabra de Dios me ha llamado a hacer. No estoy tratando de reinventar nada y creo que si eres coherente con la palabra de Dios, vas a estar en contra de todas las cosas contra las que Dios está, pero vas a encontrar el mensaje y el medio que la Biblia presenta para enfrentarlas.
Con frecuencia se ha dicho que la política está hecha para gente extraña. Uno de los peligros, me parece, de que la Iglesia se acerque demasiado a algún partido político o a alguien objetivo político, es que eso demanda concesiones.
Eso es una tristeza para mí. Ese es un problema muy, muy serio. Digamos que he decidido que voy a estar en contra del aborto o la homosexualidad y me voy a meter en algún tipo de coalición con los mormones y los testigos de Jehová, etc. Ahí se ve el Evangelio. No lo puedo mencionar. Tiene que ser hecho a un lado. No lo puedo mencionar porque tan pronto como lo mencione, echo a perder la organización. Esta es una ilustración simple. En casi toda comunidad, ciertamente en nuestra comunidad, hay asociaciones de pastores y líderes religiosos y se reúnen en la comunidad y se reúnen con metas como esta. Se reúnen, tienen un desayuno, tienen objetivos y van a pelear en contra del aborto, y van a pelear en contra de la homosexualidad, y van a buscar ejercer presión política para que haya oración en las escuelas. Simplemente van a ejercer presión política para que los 10 mandamientos estén en la pared de las cortes y quieren que me involucre, quieren que los acompañe y me involucre. Muy bien, entonces voy a la reunión. Esto ha pasado en el pasado. Hay un budista, hay sacerdotes católicos romanos, hay mormones liberales que no creen en la inerrancia de las Escrituras y cuestionan la deidad de Cristo, pero están en contra de estas cosas. Entonces, todos vamos a hacer esto y todas nuestras iglesias y organizaciones religiosas van a cooperar. Vamos a producir estos volantes, vamos a escribir estas peticiones, vamos a hacer esto. Eso solo funciona si nunca hablo del Evangelio. Tan pronto como digo, caballeros, el mensaje que necesitamos darle al mundo, el mensaje que necesitamos proclamar aquí es que esto está mal. Hacer esto es pecado. Es un pecado que Dios va a juzgar y todos los pecadores van a ser castigados eternamente en el infierno. Entonces, les rogamos que abracen la única esperanza de salvación que está en Jesucristo. Tan pronto como digo eso, se acabó la organización. No trabajan conmigo porque si yo digo que ese es el mensaje que tienes que predicar, la organización se acabó. Entonces, para mantener con vida la organización, cualquier persona como yo no está ahí. Entonces, el éxito de estas cosas, en ciertas maneras, es hacer concesiones para que haya éxito. El modelo del Nuevo Testamento de la derecha religiosa promoralidad fueron los fariseos. Los fariseos, ellos eran la derecha religiosa, eran extremos. Estaban en contra de todo aquello en contra de lo cual está la derecha religiosa. Estaban ahí apoyando la moralidad bíblica a un grado exponencial y Jesús dijo, francamente, yo prefiero estar con los publicanos, prostitutas y los borrachos que con esas personas. ¿Por qué? Porque ellos habían alcanzado un nivel de justicia personal, mientras que las otras personas, cuando Jesús los confrontaba con su pecado, se quebrantaban bajo eso y se arrepentían y eran salvos. Cuando Jesús confrontó a los fariseos con su pecado, trataron de matarlo. Entonces, yo creo que lo que necesitamos hacer es encontrar a los pecadores. Él no vino a llamar a los justos al arrepentimiento. Tan pronto como te has elevado a la gente al punto en el que tienen un sentido de su justicia personal que son muy buenos por sí mismos, no se van a convertir. No necesitan un médico. Habiendo dicho eso, permíteme decir esto. Estoy seguro de que hay muchos homosexuales, muchas mujeres que han tenido abortos, muchos que han cometido pecados culturalmente inaceptables que creen que los cristianos los odian.
Esa es una verdad incisiva que mencionas varias veces, que los objetivos políticos de la derecha religiosa, de hecho, están convirtiendo el campo misionero en el enemigo.
Eso es exactamente correcto. Deben pensar que los odiamos cuando la realidad es que Jesús mismo los amó. Fue él quien fue a Mateo, quien era el hombre más menospreciado en la cultura judía, porque él había comprado una franquicia de impuestos de los romanos que eran paganos, idólatras, blasfemos, que habían ocupado la tierra de Israel. Y después, cuando Mateo se convirtió, recordarás que él tuvo esta gran cena, invitó a todos los borrachos y prostitutas y a los criminales de lo más bajo y todos los hombres armados que le ayudaban a recaudar sus impuestos. Y Jesús fue ahí. Los fariseos dijeron, ¿qué estás haciendo con esa multitud? Y Jesús dijo, no son los justos, sarcásticamente, no son los que están bien, los que están saludables, que necesitan a los médicos, son los enfermos. Y después él dijo, ustedes, personas justas, yo no puedo hacer nada con ustedes. Entonces, lo que queremos decirle a esas personas es, lo que estás haciendo está mal, lo que estás haciendo es pecaminoso, lo que estás haciendo crea culpabilidad delante de Dios. Y la palabra de Dios dice que vas a ser juzgado eternamente por tu pecado, incluyendo el pecado de rechazar su gracia en Jesucristo. Arrepiéntete y vuélvete al Salvador. Eso cubre el asunto. Eso se enfoca en el corazón.
Entonces, ¿le dirías a todos estos cristianos que están organizando protestas y marchas e involucrándose en presión política y todo eso, que podrían hacer más por el bien de la sociedad si fueran evangelistas, que fueran puerta a puerta con el Evangelio?
¿Qué tan complicada es la Gran Comisión? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Simplemente toma toda esa fuerza de gente, todo su dinero, todos sus medios masivos de comunicación, toda su energía y dirígela hacia la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Y así es como cumplimos la Gran Comisión. Esto no es la Gran Comisión. Esta no es ninguna comisión en la Biblia. Existe esta idea de que nos gusta cierta zona de comodidad moral para nuestros hijos y realmente eso busca satisfacer nuestros deseos e intereses personales, egoístas. Entonces, eso no está tan cargado por la situación del pecador privado como lo está cargado por la incomodidad del cristiano, ¿verdad? Digo, simplemente creo que debemos regresar a lo que la Gran Comisión es y no creo que es ambiguo, no creo que es raro, vago, no creo que es difícil de entender. Vas, haces discípulos, lo cual significa que proclamas el Evangelio a toda criatura, haces discípulos, les enseñas todo lo que el Señor ha mandado. Esa es la comisión.
¿Y el activismo político, que es tan popular en la actualidad, lo ves como algo que ha desviado a la Iglesia de su misión real?
Oh, me pregunto a veces que si tan solo trasplantáramos todo eso, todas estas personas haciendo esto a la Rusia de los 1950s, ¿qué harían si enfrentaran una opresión horrenda? Un ateísmo dominando una sociedad. ¿Qué harían? Si hicieran esto, terminarían en Siberia por el resto de sus vidas. Entonces, ¿no harían eso? Bueno, te voy a decir lo que harían. Te voy a decir lo que la Iglesia hizo. La Iglesia, de manera paciente y cuidadosa, una persona en una ocasión proclamó el Evangelio. Y cuando vino la perestroika y vino Glasnost, ahí hubieron millones de cristianos que dieron a conocer su fe públicamente y otros que estaban viviendo de manera clandestina. Y he estado ahí y he ministrado a estas personas preciadas que me han contado con sus propios labios. Queríamos asegurarnos de que si alguno de nosotros jamás fuera a la cárcel, fuera por el Evangelio de Jesucristo y nada más.
John, veamos hacia el futuro. ¿Uno de estos días estarás delante de Dios para dar cuentas? Yo sé que sabes eso. Sé que eso está en tu mente constantemente. ¿Tienes la confianza de que vas a poder decir que has tomado la decisión correcta? ¿Que has hecho todo lo que has podido hacer como cristiano para hacer del mundo un mejor lugar para tus 11 nietos?
Conforme pienso en mi vida y miro hacia atrás desde esa perspectiva, he hecho lo que yo he entendido que la palabra de Dios me ha mandado hacer. No puedo hacer que el mundo sea un mejor lugar para mis hijos. No puedo hacer que el mundo sea un mejor lugar para mis nietos. ¿Qué tal si uno de mis nietos decide ser un misionero en el centro de Nueva York? ¿Qué tal si uno de mis hijos decide ser un misionero en la India y pasar su vida ahí? ¿Es ese un mejor lugar y criar a sus hijos en medio del hinduismo? ¿Es ese un mejor lugar? No me preocupa hacer que el mundo sea un mejor lugar para mis nietos. Estoy tratando de hacer que mis nietos sean mejores en medio de este mundo impío. Y eso solo sucede mediante el Evangelio. Tengo un legado que dejarle a mis nietos. No un mejor mundo, sino el Evangelio de Jesucristo y una vida mejor. La única vida, la vida en Cristo. Entonces, cuando miro hacia atrás, desde el cielo, como lo es mi oración ahora, oh Dios, salva a mis nietos del mundo en el que viven. No es peor y no es mejor y no es diferente del mundo, de lo que el mundo jamás ha sido. Pero tú en tu poder ilimitado y tu gracia puedes salvarlos en medio de esto y pueden ser tus hijos en medio de una generación maligna y perversa.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de Estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur, se reservan toda protección y el derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derechos de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, estimado oyente, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación u ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, MasterCard, Discovery o American Express. Si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547-2242 o desde cualquier otro lugar ingresando a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.